하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 16 y 17. Vamos a leer todos juntos Romanos 1, versículo 16 hasta 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y el título del día de hoy es No me avergonzaré del Evangelio. Vamos a orar todos juntos por el obispo y por cada uno de nosotros.
우리 모두는 또 감독님 말씀을 받되 사람의 말씀으로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 선포하시고 증거하시는 생명의 말씀, 축복의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 복된 시간 되도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님을 통하여 증거되는 하나님의 말씀 앞에 우리 모두가 순종하며 달려가게 도와주시고 감독님 강건함을 허락하여 주시고 하나님의 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님께서 역사하시는 복된 시간 되도록 주의 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, te damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra y derrama a tu siervo tu gran poder. Y en esta hora cuando tu siervo proclama tu palabra, dale tu inspiración y también protege y conmueve a todos nuestros miembros que escuchan tu palabra y así nosotros podamos recibir esa palabra viva y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio es el método más grande que Dios usa para salvar a todas las almas en todo el mundo. El Evangelio es un mensaje que contiene la palabra de la promesa del poder omnipotente de Dios que es capaz de salvar al ser humano del peligro de la destrucción. El Evangelio tiene su fundamento en el mérito de la redención que Jesucristo hizo en la cruz. Y de este modo, cualquiera que cree y depende de Jesucristo recibe la gracia de Dios y es salvo del pecado y la destrucción, y así recibiendo el gran poder que hace obtener la vida eterna. Y este Evangelio que otorga el poder que originalmente no existe en el mundo, ese poder que solo viene del cielo y que nos da esa fuerza, es el cargo encargado, encomendado a todos aquellos que han sido salvos por Jesús, de predicar esto a todo el mundo. La expansión del Evangelio en el primer siglo comienza a través de los apóstoles que obedecieron las palabras hechas directamente por el Señor Jesucristo. Y luego, a partir de ese momento, y todos los que han sido salvos deben cumplir esto dando sus vidas con todas sus fuerzas, con toda fidelidad.
Y
Y ese es el deber más importante que Dios ha dado, y especialmente para los cristianos, es algo que no deberían avergonzarse, y es la obra gloriosa de predicar el poder de Dios. En este mundo, hay muchas cosas que son difíciles y traen dificultad, y una de ellas es predicar el Evangelio. En realidad, cuando uno predica el Evangelio, uno tiene que explicar la verdad, pero la teoría del Evangelio, como viene de un ámbito completamente diferente al sentir de este mundo y el interés de este mundo, entonces las personas del mundo, al ser predicadas, piensan que esto es algo absurdo e incluso rechazan el ser predicados. Y a esas personas que ya han cerrado sus corazones, es difícil atraer la atención de estas personas. E incluso el Evangelio, en el momento en que es introducido, tiene que exponer que la persona es un pecador. Usted es un pecador. Y no solamente que es un pecador, sino que toda maldad existe en el hombre, de que ya ha caído, de que es orgulloso. O sea, tiene que exponer el verdadero aspecto de esa persona. Y entonces, como esto tiene que ser expuesto, entonces inmediatamente es fácil que la gente sienta la necesidad de rechazar el Evangelio. Por eso, entonces, una vez cuando el Evangelio ya es predicado por una persona, y aunque el Evangelio es una buena noticia, es escuchado como una mala noticia. Y cuando los incrédulos se encuentran con esas personas que lo predican el Evangelio, pues a menudo lo miran con desprecio, con actitud altiva y de desprecio. Y he dicho muchas ocasiones que tratan con gran desprecio a esas personas que anuncian el Evangelio. Y si vemos en la situación en la que nosotros hoy en día vivimos, pues no sentimos realmente que esto viene así. Pero si vemos en los años 60 y 70, hay algo que no puedo borrar de mi mente, y es que en ese tiempo era muy difícil predicar el Evangelio. En ese tiempo, si una persona creía en Jesús, era una persona que no podían acercarse, o era una persona considerada como una persona anormal. Y eso era común en ese tiempo. Por eso, cuando alguien intentaba predicar, lo interrumpían con discursos y presentaban de inmediato esas teorías opuestas para refutarlo. Por eso, una vez que uno predica a alguien, uno ya tiene la carga dentro de uno de que, ¿cómo podré yo ir y persuadir a esa persona? Por eso, toda persona siente esa carga y ese temor al predicar. Y como ya les había dicho anteriormente, es porque temen el ser rechazados. Y obviamente, si esa persona ya comienza a contrarrestar con esas teorías de este mundo, obviamente usará esas teorías que son justas en el mundo. Entonces es muy difícil vencer esas teorías del mundo y será menospreciado. Y especialmente cuando uno desea predicar a un conocido, entonces uno podrá tener una confrontación emocional con esa persona. Entonces uno llega a pensar, debería tener cuidado en cómo decirle, y así sentirá esa dificultad al predicar. Y además, y esta falta de confianza también se puede manifestar en otros aspectos y puede tener algo semejante a esto, pero puede ser completamente distinto a lo que les estoy diciendo. Es que cuando uno, en muchas iglesias generalmente, cuando introducen el Evangelio, lo introducen como si fuera algo que les puede resolver las cosas de este mundo, y creen que esto les podrán resolver muchas cosas de sus vidas, y lo introducen como que les puede ayudar en muchas cosas, como si estuvieran introduciendo el Evangelio como el bienestar de la carne. que el Evangelio está siendo orientada al bienestar físico y material. Y podemos ver que ya ha sido establecido en muchas iglesias que se introduce esa manera. Por eso no es raro cuando muchas iglesias hablan de esa manera. Por eso, el hecho de que se haya recibido, establecido el Evangelio de esta manera es porque el Evangelio está siendo introducido con palabras que es dulce a los oídos de las personas. Por eso no refutan ante estas palabras. Por eso es el Evangelio que las personas del mundo desean recibir. Y aunque exteriormente parece ser algo bueno, y la verdad es que solamente será aparentará ser bueno, pero la verdad no lo es. Y la verdad es que ese evangelio tan grande de nuestro Señor no puede ser puesto de esta manera. Por eso, este tipo de evangelio no es un evangelio verdadero, sino que es un evangelio distinto. No es el evangelio de Jesucristo, sino que es una distorsión, algo que está distorsionado. Y si vemos en la historia del cristianismo, ellos podemos ver que enfrentan a la iglesia de Cristo, enfrenta pues esa dificultad de que las personas no reciben fácilmente el Evangelio, y podemos ver que esto se convierte en un desafío primordial para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia de Cristo. Y ante todo, la iglesia de Cristo debe pues introducir y glorificar a Cristo que murió en la cruz. Pero obviamente esto no era fácil de hacer a través de las cosas de este mundo. Pero el Evangelio de Cristo está llevando el hecho de que Jesús había muerto y había resucitado, y que Él es el Hijo de Dios. Y los judíos criticaban con gran violencia esto, y por eso la Biblia introduce esto como el tropiezo de la cruz. Y como también les había dicho ustedes anteriormente, esas personas a que pues uno está predicando, uno tiene que revelar la identidad real de esas personas que se predican. En otras palabras, esas personas, uno es necesario hacerles conocer que es un pecador. Entonces uno comienza a decirle a esa persona, tú eres un pecador, y esto lastima el corazón de la persona, y así comienza a contraatacar y ofende a la persona, haciendo que la evangelización termine fallando. Y así podemos ver que la evangelización es algo difícil de hacer, no es algo automático, y no es que siempre cuando uno predique uno vaya a triunfar, sino que el Señor en ese mismo lugar tiene que salvar a esa persona. Dios tiene que obrar en ese mismo lugar. Se necesita la obra milagrosa de Dios en ese lugar. Y esa persona tiene, si es esa persona que Dios está buscando, entonces Dios abrirá el corazón de esa persona. Y a causa de esto, en la actualidad, ha surgido una tendencia a adaptar el Evangelio al gusto de los incrédulos. Sin embargo, un mensaje que no representa con firmeza la verdad y la gloria de la cruz, que se centra todo en esto, la verdad, en realidad, no tiene el efecto del poder de Dios. Un evangelio que evita la verdad para ajustarse a las emociones humanas y poner su énfasis en el corazón del hombre no puede funcionar. Aunque exteriormente puede sonar atractivo, en ese lugar no está el poder de Dios. En ese mensaje ni siquiera está Dios. Y si vemos en todas estas situaciones, en el primer siglo, a los cristianos y especialmente al apóstol Pablo, esto se convirtió en una preocupación, en una tarea que tuvo que resolver. En ese tiempo, la religión romana era el politeísmo, en el cual que recibían todos los dioses y pues creían en muchos dioses al mismo tiempo. Y la religión que ellos tenían era pues esencialmente diferente a la fe que nosotros tenemos de creer en Dios. Y para la perspectiva de ellos, nuestra fe era algo absurdo. Y en los tiempos antiguos, todos los paganos y los seguidores de muchas religiones, ellos ridiculizaban y perseguían gravemente al cristianismo. Y pues ante todo, la palabra redención, o sea, la idea de que un Dios recibiera el castigo en cambio del hombre, era una idea que no podía aceptarse. O sea, ¿cómo puede un Dios rebajarse y sacrificarse por uno? Si esto era algo que no podían recibir. Y por eso, si vemos la mitología grecorromana, podemos ver que los dioses en ese tiempo pues eran fríos y eran serios, no eran serios en el cual ellos abrían sus corazones a los hombres, o tampoco no eran esos dioses en el cual se entregaban completamente, sino era completamente lo opuesto, que podían acuchillarlos desde atrás, y tampoco no eran seres que entregaban por la felicidad del hombre, e incluso eran seres que no tenían ninguna relación con el hombre y tenían esa distancia con el hombre. Y eran personas, o sea, eran esos dioses en el cual podían, pues en cambio competían con los hombres y eran egoístas. Por eso, la idea misma de que un Dios podía cuidarlos a él, de que un Dios podía redimirlos y sacrificarse por ellos, era algo que no se podía, era un concepto que no se podía aceptar para ellos. Y ante todo, pues obviamente, pues el Evangelio de Cristo no podía ser aceptado y era incluso perseguido. Y pues uno de los datos que había recibido, era un escrito que se fue escrito en el siglo II, que introduce bien la perspectiva general de la época romana y escribe muy bien, o sea, describe pues la situación en ese tiempo, y fue escrito por Celso. Y escribe acerca de pues los cristianos de esta manera, dice de esta manera: de este modo, no permitas que las personas que no estén civilizadas se acerquen, manténgalos lejos de ustedes. No dejes que acerquen a quienes carecen de la sabiduría o discernimiento, y a aquellos quienes son considerados malos o a quienes juzgamos como mal, aléjense de esas personas. Si una persona es ignorante y si no tiene, pues si carece de cultura y discernimiento, entonces ve y envíalos al cristianismo y ellos serán recibidos en ese lugar. Y también cuando habla sobre los cristianos, entonces mencionaba todo tipo de esos oficios que eran pues oficios viles, o esos esos oficios que eran completamente despreciados. Y así, cuando él hablaba acerca de los cristianos, los comparaba con una banda de murciélagos que pues rodeaban pues la oscuridad en las cuevas, y también los asemejaba a las hormigas que estaban en su hormiguero, o a las ranas que rogaban, pues que croaban en el pantano. Como si estuvieran celebrando un congreso pues académico, e incluso los comparaba con esos insectos que cubría pues todo el estiércol. Y si vemos en estos escritos y esos registros, nos muestra con claridad cómo se percibía la iglesia cristiana en ese tiempo y hasta qué punto se hablaba pues de ella con desprecio y con gran severidad. Y incluso en la época del apóstol Pablo, a la iglesia cristiana también fue un objeto de calumnias, y especialmente cuando hablaban sobre la Santa Cena, Y por ejemplo, en ese tiempo cuando hablaban sobre la Santa Cena de comer, de tomar de la sangre de Cristo y comer de la carne de Cristo, entonces ellos lo tomaban y hablaban de esto como si fuera algo literal y pues lo criticaban como si fueran caníbales. Y de este tipo de maneras ellos hablaban mal de cristianismo. Y hacían que muchos cristianos cayeran en gran dificultad. Y por ejemplo, si hubiera un gran incendio, entonces decían que los cristianos lo harían. Y eso ocurría con gran frecuencia. Pero entonces, en medio de toda esta dificultad, ¿cómo será que los antepasados de nuestra fe pudieron cumplir fielmente el deber que tuvieron en esa generación? Y obviamente ellos tuvieron una gran dificultad al obrar en ese tiempo. Y si vemos el apóstol Pablo, él estaba solo y él continuando su proyecto solo. Y él fue en ese lugar, en esa gran nación, esa nación tan grande en el cual no creían en Dios. Entonces, ¿cómo puede ser como él predicó el evangelio? ¿Cómo será que él realizó esto? Era algo asombroso lo que hizo. Pero entonces, ¿será si nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo si estuviéramos en ese tiempo? Por supuesto, si hablamos de esto en el contexto actual, no podríamos prever las dificultades reales que enfrentaríamos en ese tiempo, porque son muy pocas las países tan bendecidas como es nuestro país. Y este país de Corea, pues el día de hoy es completamente diferente de muchos países, incluso de lo que era en el pasado, que es mucho más fácil para nosotros tener la fe. Y obviamente en estos tiempos, hoy en día, tenemos muchas dificultades y obviamente recibimos muchos desafíos al predicar, pues en cierto sentido, pero nuestro país ha recibido muchas bendiciones y así nosotros estamos disfrutando de un gran gozo y una gran felicidad. Pero a pesar de esto, el predicar es algo difícil de hacer y toma mucha energía. Y incluso se necesita una gran inspiración y determinación para poder así predicar el evangelio. Y no importa en qué época uno esté, si nosotros vemos el pasado, podemos ver cuán grande fue la perseverancia que las personas tuvieron de tener en medio de toda esa dificultad. Entonces, que los cristianos, o sea, que los creyentes se avergüencen del evangelio, o sea, que el hecho de que los creyentes se avergüencen del evangelio es algo que ustedes y yo sabemos que esto no es lo correcto y es algo que no debemos hacer, que es algo vergonzoso y deshonroso al sentir esto. Pero entonces cuando viene la oportunidad nosotros de predicar, entonces para nosotros no va a ser muy fácil el ir y predicar con gran confianza. O sea, no serán muchos los que tengan esa confianza. Y cualquiera que sea, siempre comenzará con cierta carga o dificultad al predicar. Y eso se debe que el evangelio en sí mismo no resulta algo atractivo para los incrédulos ni para el hombre. Y más bien, pues, necesita, o sea, implica ese arduo trabajo de revelar la identidad más profunda de ese ser de que es un pecador y será rechazado. Pero entonces, ¿cómo será que el apóstol Pablo pudo predicar el evangelio con gran valor y eficacia? Él tenía ese motivo claro de llevar ese evangelio y es porque sabía la grandeza del poder que traía el evangelio. Las personas de este mundo, y no importa lo que ellos digan, ellos desean esa felicidad de la carne. Y si vemos en las personas de la carne, ellos se enfocan en las condiciones que los pueden favorecer. Y especialmente lo que ellos enfatizan es el dinero. Luego la salud, la apariencia, la autoridad, la seguridad en su vida. Todos ellos están entregados a esto, todo su corazón y todo su cuerpo es enfatizado en esto. Y la verdad es que ellos no se interesan en nada más que esto. Y ellos al vivir de esa manera ni siquiera saben cómo, o sea, por qué están viviendo o qué dirección están viviendo, y ni siquiera se dan cuenta del hecho de que no conocen esto y solamente lo están teniendo. Pero entonces esto es porque están ellos cubiertos por algo, porque ellos no pueden ver a lo que está al frente de ellos, ni siquiera pueden verse a sí mismos. Están pues encerrados en ese problema. Y es porque ellos, como no tienen esa inspiración, entonces no pueden ver esa realidad. Y ellos están viviendo en medio de esa condición. Y esta es la estrategia más mala y eficaz que Satanás está usando. La estrategia de Satanás es encerrar a las personas en la oscuridad, en esa ruina, sin que ellos se den cuenta, haciendo que sean manipulados por el diablo y así caminen por ese camino de la destrucción a ese fuego del infierno. Esa es la estrategia de Satanás. Por eso, ellos siendo completamente ciegos, están yendo a eso. Y ese es el destino de esos espíritus muertos. Pero entonces, si ellos, no importa cuánto vengan a su alrededor, no encontrarán la esperanza. Y como ellos no tienen ninguna esperanza, y como lo que los rodea solamente es oscuridad, entonces no ven de que no haya más allá de lo que está, de lo que pueden ver, y aunque esto no es verdad. Y este evangelio en el cual los ojos de quienes están totalmente entregados en la vida de este mundo parece algo completamente absurdo, algo que nadie puede prestarle atención, pero en realidad en ese evangelio contiene todo el poder de Dios. Y a través de ese poder de Dios, Dios rescata el espíritu, el alma de cada una de las personas. Y Dios a través de ese poder, pues saca a las personas que están en el ámbito de la muerte a la luz y rescata a las personas del poder de la muerte y los transporta a la vida e incluso los traslada de la tragedia eterna a la felicidad eterna. Y así la Biblia muestra y habla sobre la validez de ese poder de Dios que puede hacer todo esto. Y lo repite una y otra vez, diciendo que Dios es el Dios de poder. Y si nosotros vemos en la Biblia, y algo que pues nos podemos ver y podemos percibir de Dios, es que Dios, ese Dios que tiene ese poder ilimitado, de que Él puede darnos todo poder ilimitado y Él nos da y todo lo que nosotros necesitamos. Y si vemos en la Biblia, podemos ver de que Dios tiene ese poder que nadie puede resistir, que nadie puede decir, ay, no quiero, ay, o puede, pues, bloquear ese poder de Dios con algo. O sea, es algo que no se puede hacer, sino que Él es aquel que tiene ese poder ilimitado. Y sabemos de que ese poder es tan grande y que nadie puede ir en contra de Él y que Él puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Y nadie se puede comparar con ese poder de Dios, ni siquiera es ningún Dios que se cuenta en este mundo o ese poder de la naturaleza. O sea, nadie puede compararse con la fuerza de Dios. Y solamente el poder de Dios es ilimitado. Y ese poder de Dios es también algo que es eterno. Y una vez que obra, una vez que realiza algo, no es algo que puede pues realizarlo solamente en ese tiempo, sino que incluso en ese momento le resulta algo eterno. O sea, tiene ese poder que es eterno. Por eso lo que Dios realiza es algo que incluso que haya pasado muchos años y tiene el mismo efecto, e incluso es algo que ese efecto es algo que todavía vive incluso con el curso del tiempo. E incluso el poder de Dios es eficaz. No es que lo hace de esa manera y eso no funciona, hagamos de otra manera. O sea, no es que obre de esa manera, sino que Él es aquel que tiene ese poder eficaz que puede realizar la obra, o sea, y tiene gran efecto. Y dice de que Dios creó este mundo y es algo que la Biblia anunció desde el principio hasta el fin. E incluso Él es aquel que guía la vida de las personas, e incluso lo determina, e incluso desde el principio Él es aquel que da la vida. Y no solamente eso, sino que dice que también Él realiza todas las cosas a través de la palabra. Y Él para realizar esa gran obra y a través de ese poder de la palabra, Él realiza las cosas y nos muestra y nos manifiesta el poder que Él tiene. Y esto, el poder que Él tiene, es algo que sobrepasa nuestra imaginación. Incluso la alabanza que dice, mi Dios es grande, tan fuerte y poderoso, y no hay nada que Él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande y tan fuerte y poderoso, y no hay nada que Él no pueda hacer. Y estamos alabando una verdad tan certera y lo hacemos pues danzando porque es nuestro Dios. ¿Y qué podemos decir del Imperio Romano en ese tiempo? En realidad, si vemos el Imperio Romano, algo que nosotros debemos observar con claridad, que es que era una nación más poderosa del mundo, con una fuerza militar grandiosa que así podía manejar bajo su dominio a todas las colonias romanas. Incluso podía controlarnos estrictamente y preservar el orden mediante un impresionante sistema de seguridad, de gobierno y filosofía. Ellos tenían ese sistema y esto se llamaba la paz de Roma, en el cual la Pax Romana, y es un concepto que conocemos. Y con ese poder público, entonces Roma podía mantener la paz en todo el territorio que tenía y la autoridad era tan grande que nadie en el mundo podía resistir. Y no había nadie que podía decir, ay, voy a enfrentarme ante Roma, o sea, algo que no podían imaginarse. Y en aquel tiempo, el mayor poder que podía mover y dominar el mundo era precisamente este, el poder de Roma. Pues si vemos el apóstol Pablo, él está diciendo, hay un poder mucho más grande que esto, y el poder de Dios es mucho más grande, y este poder, y este ser divino, su persona en sí, este Dios, es Él mismo, y Él realiza esto. Algo que el mundo no podía conocer, e incluso algo que el mundo conocía y necesitaba, y Él conocía muy bien esto, que necesitaba el poder de salvación de Dios. Por eso dice, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por esto, por esta realidad, Él no pudo renunciar a esta misión. Si leemos todos juntos este versículo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. El poder más grande de ese poder más grande de Dios, Él pudo realizar muchas cosas y una de las cosas más grandes que Él realizó en medio de todo esto, ¿qué es que es el poder de salvar al espíritu de las personas. Y este poder a quien a Jesús que vino en carne, que siendo Dios, y Él vino en este mundo y realizó esas cosas que el mundo no podía hacer y la naturaleza no podía hacer. Por ejemplo, el sanar a los enfermos, incluso el restaurar el dolor de las personas, incluso Él silenció la tempestad y reprendió la naturaleza e incluso le devolvió la vida a los muertos, algo que no podía hacerse en este mundo. Él mostró ese poder. Y esa salvación de Dios que nos da a nosotros en simples palabras, que es rescatar. Y en ocasiones, como nosotros pues explicamos en un punto teológico, usamos con frecuencia la palabra de redención o expiación. Por eso, entonces, nos enfocamos más en comprar a las personas, en cambio del perdón, o sea, en cambio de salvar a esas personas, o solamente piensan en la salvación como si fuera, pues el pagar el precio del castigo. No es esto, sino que tenemos que saber que la salvación, ¿qué es? Es rescatar a la persona que estaba muerta. Entonces, el poder de Dios, ¿qué es? Es rescatar a las personas que están muertas del pecado. Y entonces el castigo, ¿cuál es el resultado del pecado? Es el castigo, es la muerte. Entonces, pues el pecador tenía que ser enviado a esa muerte eterna. Pero queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros en esta generación, en medio de todos esos incrédulos, podemos encontrar la luz de Dios. Y como todas las personas estamos viviendo en el Señor, entonces todos están recibiendo pues indirectamente a nuestro Dios. Pero entonces todos ellos, ¿a dónde se están yendo? Están yendo a ese infierno, en ese lugar que están cortados con Dios completamente, en ese lugar donde no pueden ver a Dios. Por eso, en este mundo que estaba haciendo eso, este mundo en el cual, o sea, esas almas que están, deben ser salvas de esta perversa generación, tienen que ser salvas rápidamente. Entonces, esas personas que están en medio de ese entorno, están dentro de las manos de Satanás. Por eso debemos ser salvos del pecado y ser salvos de la ira de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, pues, estaba enseñando de esa manera, diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que les salvan, esto es nosotros, el poder de Dios. Aleluya. Y sé que esto es difícil de asimilar con el conocimiento del hombre, pero entonces, aunque las personas, la verdad, no entendían esto, o sea, pero de todas maneras, este asunto no puede apelar a esa sabiduría de los humanos. Por eso él no puede decir... Él estaba diciéndole a ustedes, ustedes deben entender esto, tienen que conocer esto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él estaba hablando sobre la gracia de Dios, está hablando sobre la voluntad de Dios, con el lenguaje de Dios. Y él estaba siendo terco, decidido a entregar esta gracia a las personas. El poder de Dios está dentro del evangelio que estaba siendo predicado. El reino de Dios está en ese poder de salvar y en ese poder ilimitado de Dios. Y esto es como estaba enfatizando. ¿Y qué camino recorrió el apóstol Pablo para cumplir ese deber? Y Pablo fue encarcelado en Filipos y en otros lugares, por ejemplo, como en Tesalónica, fue perseguido, incluso tuvo que huir constantemente, incluso en Damasco y también Berea, apenas logró escapar y esconderse. Y en Atenas, él fue un objeto de burlas y sufrió pues gran humillación. Y en Corintio, fue considerado necio e incluso él fue menospreciado por esas personas que él había pues enseñado personalmente. Y en Jerusalén fue acusado por ser un blasfemo y de violar la ley de Moisés y de ser un hombre perverso. Y en Listra fue apedrado y fue hallado como muerto. Sin embargo, en realidad no estaba muerto, sino que sobrevivió y volvió a levantarse. Y así nosotros podemos ver de que nosotros podemos pensar, ay, sí, es así de difícil llevar el evangelio, hubiera sido fácil renunciar. Pero sabemos de que el apóstol Pablo tenía que enfrentar su propio desafío, que era ir a Roma. Y Roma era el imperio más poderoso en el mundo y dominaba todo el mundo que se conocía en ese momento. Y el centro de su dominio era en la capital, que era Roma, y era una ciudad que resplandecía pues en su cultura e incluso se enorgullecían por la cultura que tenía, y incluso era el centro de toda la cultura, todo idioma, incluso tenía toda fuerza pues militar, incluso era el enfoque de toda civilización. Pero sería que Pablo hubiera podido resistir en ese lugar, sería que él hubiera podido pues lograr brillar la luz de la vida y salvar a estas almas. Pero dice que Pablo en ese momento, él no se avergonzó del evangelio. ¿Qué significa eso? Pablo se enfrentó a las personas que vivían en Roma, esa ciudad orgullosa de su vasta pues sistema legal y de su autoridad política, que dominaba todo el mar, pues Mediterráneo. Pero este hombre, pues la verdad que era más, pues bajo y que estaba en la Palestina y cuál él, pues era una persona tan baja que vino como el pueblo era un judío y en un grupo pues que no era pues de gran reconocimiento, pero él vino con gran valor para poder tomar el corazón de ellos, pero dice que no se avergüenza de desafiar algo tan grande como esto. Los romanos en ese tiempo consideraban a los cristianos como necios y ellos como tenían como esa sabiduría divina. Pero a pesar de esto, el apóstol Pablo no renunció a esto. ¿Y por qué es esto? Es porque el apóstol Pablo sabía, tenía ese poder, tenía y sabía, conocía el poder que tenía el Evangelio. Porque en ese momento, cuando el Evangelio era activo, se activaba, entonces podía salvarlos de a ellos, podía incluso salvarlos a ellos de ese juicio, de ese, pues, ese castigo interno, incluso de las fuertes manos de Satanás. O sea, las personas de este mundo, o sea, nadie de este mundo puede salvar a las personas de las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque él continuamente estaba pues engañando a las personas. Nadie podía salvar a las personas de la trampa del diablo. Pero lo único que puede salvarlos de todo esto es el Evangelio, es el poder que tenía. E incluso el Evangelio en ese tiempo se consideraba algo necio y algo de tropiezo. Pero incluso el día de hoy es igual el día de hoy en cierta parte. Sin embargo, a pesar de esto, lo que puede salvar a las personas de la muerte, de la destrucción, de ir al infierno, y es el camino único que puede salvarlos de todo esto. Y como tenían ese deber de predicar el poder de la salvación en cualquier lugar. Pero entonces, ¿qué hubiera podido pensar el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un ser, una persona que iba en contra, fue contra del Evangelio. Incluso era una persona que fue y persiguió a la iglesia de Cristo. E incluso deseaba pisotearlos a ellos y destruir a todas esas personas. Pero el Señor se manifestó delante del apóstol Pablo y en cambio de castigarlo, le dijo, tú ve y trabaja rápido por mí, tú ve y yo te usaré a ti. Y la verdad es que él no tenía ni siquiera tiempo para pedir perdón delante del Señor, sino que él tiene la razón de amar al Señor que le dio la gracia y de que lo salvó. Y sintió esto como un privilegio y incluso sintió esa carga de ese privilegio y así es como él firmemente fue adelante con el Evangelio. Y si vemos la palabra del día de hoy, está hablando de la fe de aquel que cree. Y si vemos pues en el versículo que hoy leímos, versículo 16 y 7, es el contenido que viene hasta pues el capítulo 8 de Romanos. Pero entonces como estos versículos 16 y 17 resume todo esto, y obviamente no tiene todo el contenido que se habla hasta el capítulo 8, pero si vemos pues en la estructura del versículo 16, 17 explica pues el principio que se habla en todo hasta capítulos 8 e incluso podemos decir del versículo 16 y 7 es lo que representa a todos Romanos. Y entonces esta palabra que tiene un gran peso, el día de hoy no vamos a poder ver todo pues la palabra y el todo el contenido, pero solo vamos a ver pues el punto pues en general que tiene. Pero entonces, ¿qué es la fe? ¿Será que la fe es aceptar algo, solamente ser consciente de algo? Claro que no, sino que es confiar y seguir. Esto es creer. Y como si vemos gramáticamente, está en tiempo presente, es algo que uno tiene que creer constantemente. O sea, no es algo, ay, sí, yo sé, ay, yo sé lo que estás diciendo. No es eso, sino que es confiar y depender e incluso entregar todo mi ser y así seguir. A eso significa creer, está hablando de la vida. Y esto es lo que Dios nos da a nosotros. Y Dios primero tiene que tocar la puerta del hombre para que así se pueda hacer. ¿De dónde viene esa fe? El origen viene de Dios, del Padre. Y todo aquel que cree acerca del Padre y entonces sigue al Padre, y todo aquel sigue al Padre, al Hijo, entonces el Padre le dará la fe, y así es donde puede tener la vida eterna. Y esto es algo que es dado a todas las personas. Y si vemos el versículo de acá, y dice al judío primeramente y también al griego. Y podemos ver que acá hay dos razas. Está hablando sobre los judíos y luego a los no judíos. O sea, un grupo era los judíos y luego pues los no judíos, o sea, los griegos. Y, o sea, todos los gentiles. Y la Biblia tiene un orden pues racional donde primero son los judíos y luego los gentiles. Y entonces está diciendo que el Evangelio está abierto a todas las personas, a todos los que creen, pero el orden primeramente comienza con los judíos. ¿Y por qué es esto? Porque los judíos son los primeros usados para esparcir el Evangelio. Y ellos son los que han tenido ese primer pacto con Dios, y ese pacto fue realizado a través de ellos, y todo fundamento de ese pacto fue hecho a través de los judíos, y por eso ellos debieron entregar todo su ser, o sea, sus vidas, su historia, y todo su ser a la voluntad de Dios. E incluso acá podemos encontrar la palabra, la justicia de Dios, pero entonces, ¿cuál es esa justicia de Dios? La justicia de Dios está hablando sobre la ley de Dios, o sea, la naturaleza de Dios, Dios en sí mismo. Y todo está hablando sobre todo la naturaleza que va acorde a esa naturaleza de Dios. Entonces, si vemos la justicia del mundo va acorde a la de Dios. Por ejemplo, si no podemos encontrar que el mundo, cuando dice justicia, no es que sea aceptado por ser una persona buena, sino que solamente la justicia es dada para limitarnos unos delitos. Y todas las cosas buenas en el mundo, toda justicia del mundo, toda ley del mundo, y todo esto sigue y está imitando la justicia de Dios. Pero hay algo que solamente Dios puede ser, de que no puede seguir a Dios, que es esto, que Dios se entrega y tiene misericordia a esas personas que son enemigas de Él y los salva. Y esto es algo que da con compasión, con misericordia, eso es lo que Dios puede hacer. Y esta es la justicia de Dios y algo que no se puede juzgar con lo que el mundo considera como algo bueno y malo. Y por eso, aquel que cree en Cristo sembrará esto. Aquel que cree le sembrará esto. Por lo tanto, a las personas que creen comienza a operar la fuerza de la salvación. Y esta esa justicia de Dios se manifiesta. No es algo que se manifiesta una vez y desaparece. Sino que una vez que aparece, entonces esto va hasta el periodo de la gracia, hasta que nosotros podemos encontrar en esta tierra. Y esta justicia que ha sido manifestada está esperando a las personas. E incluso podemos encontrar la palabra por fe y para fe. Y esta palabra puede interpretarse de diferentes maneras, pero también pues podrá interpretarse de esa manera si vemos en el texto original desde la primera fe hasta la otra fe, o sea, hasta el final de la fe. Puede también referirse a la fe de principiante, e incluso luego está hablando de la fe madura, en la cual uno tiene que seguir y estar en el siguiente estado, o sea, estar en ese estado más santo. Y también cuando dice por fe y para fe, también se refiere que la fe de un santo, entonces también puede conmover fervientemente a la otra persona para que esa persona también pueda continuar con esa fe. Y en otra perspectiva, en una perspectiva literaria, y en un contexto simplemente literario, dice que lo primero es la fe y el fin también es fe. Y está manifestando esa historia de la fe del cristiano. Y también dice más, el justo por la fe vivirá. Y entonces dice que todo aquel que tiene la fe de Abraham será salvo. Esa fe de Abraham, desde antes de esto y luego de esto, es considerado justo. Pero entonces, ¿será que cualquiera? Esa persona que cree en Jesús, esa persona que cree en Jesús, se le hará dada esa justicia. Es lo que está diciendo. ¿Y qué significa el creer en Jesús? Ay, ¿será que es? Ay, yo creo, yo asisto a la iglesia. Claro que no. La fe en Jesús, ¿qué es? Es percibir, es perseverar, sostener. Por eso, teológicamente, habla sobre la perseverancia de los santos. Habla sobre la perseverancia de los santos, es sostener y es sostener firmemente. Como la palabra que encontramos acá, es no movernos de la esperanza del Evangelio. Y no importa si viene algo, sucede algo, y no es que luego uno deje y abandone toda su fe sola por esa situación. Y aunque Satanás venga y derrame todo, pues engaño, no debemos cambiar, no debemos ser engañados, no debemos abandonar la fe. De esto está hablando. Y nos dice a nosotros, mirando, hermanos, que hay de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, ante exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para ninguno de vosotros se endurece por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal de retengamos firmemente hasta el final nuestros corazones del principio. Aleluya. E incluso si vemos en la palabra en Habacuc, cuando habla sobre la fe y cuando si vemos esa palabra fe que es citada en el versículo de hoy, ese concepto es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está hablando sobre la fidelidad y la sinceridad. Está hablando sobre esa palabra activa que se entrega ante la otra persona. Y esta fe es lo que puede salvar a las personas y le puede dar vida. Y acá dice por toda la eternidad. Y acá dice que le dará vida, pero entonces no es que muera y luego le dará vida, sino que también es esa misma palabra que nosotros, o sea, el mismo significado que encontramos en Juan 3:16, cuando dice que más tenga vida eterna, o sea, que vivirá por toda la eternidad. Y ese efecto que viene del poder de Dios, ¿qué es? Es que vivirá por toda la eternidad. Queridos hermanos, el día de hoy nosotros hemos compartido una palabra muy importante, y la palabra que vemos en el versículo 16:17, está implícita la teoría del Evangelio que más adelante seguiremos viendo, y introduce el único camino al hombre que no tiene más opción que ir hacia la destrucción de por el pecado, y está hablando sobre ese camino del poder. Y no importa qué persecución venga y qué dificultad venga, no debemos avergonzarnos de ese evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de Dios, y ahí está el poder de Dios, y nos espera el poder de Dios. Y en cambio debemos sentir esto como nuestro orgullo, confiar en el evangelio. Y así nosotros debemos prepararnos para tener esa esperanza del Evangelio. Y les doy en nombre de Jesús que así sea. Y espero que todos ustedes puedan confiar en el Evangelio, así amar el Evangelio, así esparcir y predicar el Evangelio. Aleluya. Oremos todos juntos en esta hora al orar. Confesemos todos juntos, Señor, no me avergonzaré del Evangelio. Tú que nos has mostrado ese poder, tu verdadero poder, y ese poder que no tiene ningún límite a través de esa gracia. Señor, no me avergonzaré de esto. Recíbenos a todos nosotros y seremos esa iglesia que tú deseas. Vamos a orar todos juntos.